Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Bienvenidos nuevamente al programa En Busca del Tesoro Escondido por Radio María Canadá. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema importante en nuestras vidas y es conocer nuestra Iglesia Católica para dar un verdadero conocimiento de ella, deshacer los prejuicios que existen en torno de ellas. Ya que es una institución fundada por el mismo Jesucristo. El amor que Dios nos tiene cuando nos envió a su propio Hijo Jesús, y como Él sabía que tenía que ir a regresar nuevamente al cielo, decidió fundar su iglesia en la tierra para estar con nosotros hasta el final de los tiempos. De igual forma, presentaremos un resumen de algunas de las obras de la Iglesia Católica que realiza en el mundo. Hablaremos también cómo jerárquicamente está estructurada la iglesia, mayores conocimientos, las parroquias y sus párrocos. La Iglesia Católica es una parte muy importante en nuestra vida. Quizá muchos de nosotros no le damos importancia porque no la conocemos bien. Como se dice, nada ama lo que no se conoce. Se opina de ella, pero sin conocerla. Y en muchos casos, no le damos importancia. Para ello, vamos a tratar de dar una explicación qué es la iglesia. La iglesia viene de la palabra griega eclesia, que quiere decir llamado, reunión o asamblea. En este caso, la asamblea la convoca el propio Jesucristo a través del Papa, los obispos y los sacerdotes. En la época de Roma y en Grecia se reunían los grandes ancianos a discutir la situación de la ciudad, etcétera, etcétera, y se reunían, como decían, un grupo de ancianos y jóvenes preparados en aquella época de Roma y de Grecia. Entonces, de ahí viene la palabra eclesia. Dios envió a su Hijo a reconciliarlo con la humanidad. Porque para Él, nosotros somos su proyecto preferido. Dios creó el mundo para nosotros, para que fuéramos felices en abundancia. Pero el pecado nos separó de Él. Ya Dios nos había enviado a los profetas en el Antiguo Testamento, pero no le hicimos caso. Ante esta situación, decide enviar a su propio Hijo, Jesús de Nazaret, y sabía que su vida en la tierra sería por corto tiempo, aunque Él estaría siempre entre nosotros en forma real, pero no lo vemos con los ojos, pero sí con el corazón, hasta un día que nos reunamos con el cielo y lo veremos cara a cara. Sin embargo, en esta vida, muchos santos y santas lo llegaron a ver a Jesús en cuerpo y alma. Ante esta situación, que Jesús tenía poco tiempo para estar en la tierra, Jesús crea a su iglesia. La funda sobre sus apóstoles con Pedro a la cabeza, Podemos revisar el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y le dio poder de enseñar todo lo referente cómo mantenernos en nuestra íntima relación con Dios. Nos enseñó también, le dio poder también para santificarnos, para librarnos del pecado a través de los sacramentos, que son 7. Con el bautismo nos hacemos hijos de Dios. Con la confirmación nos convertimos en soldados de Cristo. Con la confesión o reconciliación nos libramos del pecado que rompe nuestra relación con Dios. Y con la Eucaristía permitimos que Jesús viva dentro de nosotros. Es importante que la iglesia sepamos que es la casa de Dios, el templo, pero no es solo el local o la edificación. Es la consagración, es la congregación de los feligreses. En donde hay más de 2 personas bautizadas, existe la iglesia. Por eso Jesucristo dice, donde hay uno más reunido conmigo, ahí estoy yo. Por eso en los países que persiguen a la iglesia, nunca podrán destruirla. Primero, porque Dios la cuida. Podrán tumbar los templos, las paredes, pero no la iglesia. Porque donde haya 2 bautizados de la iglesia católica, ahí está la iglesia. El representante de Cristo en la tierra es el Papa. Perdón, disculpe. El representante de Cristo en la tierra es el Papa. Es el primer nivel. El primero fue Pedro el apóstol. Y ahora tenemos al Papa Francisco. La responsabilidad del Papa es primero enseñar la religión. En cuestiones de fe, el Papa es infalible. Es decir, que no se equivoca porque está iluminado por el Espíritu Santo. Segundo, santificar a través de los sacramentos. Y enseñar la verdadera fe, la interpretación de la Biblia y enseñar a través de los documentos de la Iglesia y las encíclicas. La tercera función de la Iglesia es gobernar, es decir, dirigir la Iglesia con sus obispos, sacerdotes, religiosas y religiosas y la relación con la comunidad. Entonces, como les digo, el Papa tiene, o el pontífice de la Iglesia, que es el Papa, el representante de Cristo en la tierra, tiene 3 responsabilidades. Primero, enseñar la religión, le había dicho, y en cuestiones de fe, el Papa es infalible. No se equivoca porque está iluminado el Espíritu Santo. Podrá equivocarse en una decisión humana, pero no en cuestiones de fe. Segundo, le decía, santificar a través de los sacramentos y enseñar la verdadera fe. Interpretación de la Biblia y el catecismo de la Iglesia Católica y enseñar los documentos de la Iglesia y las encíclicas. Y la tercera responsabilidad del Papa, como les decía, es dirigir la Iglesia, sus obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y la relación con la comunidad. O sea, velar por su feligreses, velar por la relación comunidad, de que la relación entre los sacerdotes y ministros con la comunidad sea realmente en armonía y en completa cristiandad. Después del Papa tenemos un segundo nivel. Son los obispos, que son los representantes de los apóstoles. Cada diócesis en cada ciudad del mundo tiene un obispo que recibe instrucciones del Papa. Y debajo del obispo están los sacerdotes con sus parroquias, con las mismas responsabilidades que el Papa y los obispos, Es decir, enseñar la religión, santificar a través de los sacramentos y gobernar. La iglesia tiene dos elementos. La parte invisible, que es Jesús, y la parte visible, que es el Papa, los obispos y los sacerdotes y religiosos. La iglesia existe desde su inicio hasta el final de los tiempos, porque el Espíritu Santo la protege. El Espíritu Santo es una de las tres personas de la Santísima Trinidad. Sabemos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es promesa de Cristo que estará con su iglesia todos los días hasta el final de los tiempos. Disculpe. Eso podemos leerlo en Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20. Y esto es una realidad. La iglesia tiene 2017 años y cada día está más fuerte. Desapareció el Imperio Romano, el mundo de los egipcios, el muro de Berlín, etc. Pero la iglesia sigue adelante porque la cuida Dios. Y es importante que sepamos que cuando nos bautizamos nos hicieron hijos de Dios y parte de la iglesia. La iglesia es la comunidad de los hijos de Dios. Cristo pudo haber creado la iglesia dirigida por ángeles, pero no lo quiso así. La dejó en manos de nosotros, la humanidad, con sus virtudes y defectos, santos y pecadores. Es responsabilidad de cada uno de nosotros cuidarla, porque somos parte de ella. Si la iglesia ha fallado por estar gobernada por personas, quizás algunos de nosotros somos responsables porque la hemos dejado sola con nuestra indiferencia. La hemos dejado sola con nuestra indiferencia. La iglesia tiene el poder más grande de convocatoria del mundo. Es el ente de mayor credibilidad y de ahí que de su creación hay interés de perseguirla y criticarla. Porque sin la existencia de ella, los poderosos podrían controlar el mundo. La iglesia siempre está pendiente de denunciar las injusticias en favor de los necesitados. La iglesia es la forma que Jesucristo pensó y fundó su iglesia, para a través del tiempo y en el mundo proclamar el mensaje de salvación para el mundo. Cuando estábamos pequeños, que nos preparaban para hacer la primera comunión o confirmación, nos insistían en las cuatro notas de la iglesia. Nos decían que era santa, que era santa, católica y apostólica. Pero en mi corta edad no entendía muy bien lo que significaba. Pero expliquemos qué nos querían decir. Primero, la Iglesia Católica es una, porque es un solo credo, una misma jerarquía y un solo fundador, y que quiere que todos seamos una misma unidad. En la última cena, en Juan, capítulo 17, versículo 22, Jesús pidió al Padre que todos seamos uno, como Él escondió. Entonces es una también porque es un solo fundador, Jesucristo, y es una porque es una santa como el mismo Jesucristo. Y quiere que todos seamos uno solo, como es Dios, con su Padre Dios. Como es Jesucristo con su Padre Dios. Segundo, es santa porque santo es su fundador, Jesucristo. Entonces la iglesia es una y segundo es santa porque santo es su fundador, Jesucristo. Tercero, la iglesia católica es universal. Por eso decimos que es católica, porque es universal, sin distinción entre sus miembros, raza o nación. Y por último, la Iglesia Católica es apostólica, porque Cristo la fundó sobre los apóstoles, a quien sucedieron los actuales obispos. Entonces, nos decían que la Iglesia es una, santa, católica, apostólica. Santa es una porque es un solo credo, un solo fundador. Santa porque Jesucristo es santo y es su fundador. Católica porque es universal, es para todo el mundo, sin distinción entre sus miembros, raza, nación. Y cuarto, apostólica, porque Cristo la fundó sobre los apóstoles, a quien sucedieron los actuales obispos. Es verdad que ha habido muchos daños por sacerdotes que han abusado de menores de edad. No se justifica. Yo no lo justifico. Ha sido una falla gravísima. Pero en todas las instituciones ha existido desde los tiempos antiguos, Roma, etc., este tipo de fallas y abusos. Pero hay interés en desacreditar nuestra Iglesia Católica tratando de exagerar más de lo real. El Papa Francisco dijo: muchos de los colaboradores que luchan junto a mí contra la pedofilia me han demostrado estadísticas confiables que dice que el nivel de pedofilia en la Iglesia es cercano al 2%. ¿Pero por qué no hablan de lo bueno que hace la Iglesia en el mundo con sus sacerdotes, religiosas y laicos como nosotros, que han dejado todo, padres, amigos y propios intereses para dedicarse al apostolado? No se justifica que haya, aunque sea el 2% de sacerdotes o ministros que hayan abusado o hayan dado malos testimonios. Pero aunque no estoy de acuerdo, el 2%, si comparamos con otras instituciones y gobiernos y empresas, el porcentaje de abuso en las personas es muchísimo mayor que el 2%, pero muchísimo más. No lo estoy justificando, solamente que digo que pareciera que todos son unos corruptos, pero cuando vamos a la realidad, es un porcentaje grande, pero es un 2%. La Iglesia Católica es la organización de caridad más grande del mundo. El volumen de jóvenes misioneros y misioneras, junto con sacerdotes religiosos, se han ido a sus países de origen para atender las necesidades de países más necesitados, como tenemos a África y muchos más. Tenemos la siguiente estadística, porque a veces no conocemos qué hace nuestra Iglesia. La Iglesia de África es la más joven creciente de todas las iglesias. Este crecimiento se realizó muchas veces en medio de luchas y persecuciones. Muchos cristianos testimoniaron su fe con el sacrificio de su vida. Hay muchos obispos, sacerdotes y religiosos autóctonos. También hay un gran número de laicos comprometidos y catequistas que son los principales animadores de la comunidad cristiana. Actualmente la Iglesia mantiene en el continente africano 964 hospitales, 5.018 dispensarios, 270 leproserías, 655 hogares para ancianos y minusválidos, 791 orfanatos y 2.036 jardines de infancia. África envía 2.585 misioneros, recibe 14.748 misioneros. Existe un intercambio de sacerdotes misioneros, religiosas y religiosas, que inclusive personas como nosotros, nos llamamos laicos, que han decidido dar sus países, familias, amigos, para ciudades con pocos recursos, para ayudar a la Iglesia Católica y las comunidades. Muchos hemos oído que muchos sacerdotes religiosos o religiosas han encontrado la muerte en el África, porque grupos armados extremistas deciden atacar a la Iglesia Católica por estar en contra de sus ideales no cristianos. Hay una congregación en África llamada los Padres Blancos, que anda con sus sotanas blancas con la misión de evangelizar en ese país. Conocí un sacerdote llamado el Padre Pedro Molina, fue sacerdote blanco, que aunque no conozco detalles, una de las rebeliones de África le cortó el brazo. Él tuvo su tiempo como sacerdote, después del África, se fue para Montreal, ayudando a los cursillos de cristiandad en Montreal y en Toronto. Y cuando llegó a la edad de retirarse, se retiró a su hogar familiar en España, donde murió hace algunos años. Este es un caso de una persona que decidió seguir a Cristo a través del sacerdocio y se hizo padre blanco. Y renunciando a sus comunidades y país, se fue al África para cumplir con el mandato de Jesucristo. Y por todo el mundo a proclamar el Evangelio. Miles de obras de la Iglesia Católica en el mundo. Muchas personas no saben que la Iglesia Católica es la institución caritativa más grande del planeta. Oigan bien, más grande del planeta. Si la Iglesia Católica se saliera, por lo menos del África, 60% de las escuelas estarían cerradas. Imagínense, 60% de las escuelas estarían cerradas. Cuando la epidemia del SIDA estalló en los Estados Unidos y las autoridades no sabían qué hacer, las iglesias, las personas religiosas de la iglesia fueron invitadas a cuidar a los enfermos porque nadie más quería hacerlo. En Brasil, en 1950, cuando no existía ni una política de salud pública, eran las casas de caridad de la iglesia que cuidaban a las personas que no tenían condiciones de pagar un hospital. Y estadísticas similares se encuentran en Asia y en todos los continentes. La Iglesia Católica mantiene en Asia 1.076 hospitales. Estas son estadísticas que he sacado en los últimos años. 3.400 dispensarios, 330 leprocomios, 1.685 asilos, 3.900 orfanatos, 2.900 jardines de infancia. En América, 1.900 hospitales, 5.400 dispensarios, 50 leprocomios, 3.700 asilos, 2.500 orfanatos, 4.200 jardines de infancia. Y en Oceanía, 170 hospitales, 180 dispensarios, 1 leprocomio, 360 asilos para ancianos, 60 orfanatos, 90 jardines de infancia. En Europa, 1.230 hospitales, 2.400 dispensarios, 4 leprocomios, 7.970 asilos, 2.370 jardines de infancia. Entonces, independientemente de la religión, es preciso conocer la Iglesia Católica. Juzgada por no hacer nada, cuando lo que hace es vivir para ayudar a los demás. ¿Sabe por qué es juzgada? Porque no hace propaganda. Porque no es un valor católico divulgar la caridad. Solo sabe quién es parte, quién es la iglesia. Así creo que es importante esto difundir. Esta información de la Iglesia Católica es del 14 de agosto del 2020. Es una información reciente. Entonces, nosotros criticamos a la iglesia, pero solamente le di un resumen de todas las obras de beneficencia que hace la iglesia en el mundo. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con la segunda parte del programa En Busca del Tesoro Escondido, donde estamos hablando de Conozca Nuestra Iglesia Católica.
Soy y tú también. sin defectos, la querré, la quiero más. Pues sé muy bien que ha envejecido sin dejarme de querer. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más. Iremos caminando en el amor. La iglesia es tan maternal que me ha engendrado, me alimenta y acompaña sin cesar. La iglesia es tan maternal que nunca duda en abrazarme y perdonar. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más. Iremos juntos caminando en el amor. Tensiones hay y las habrá, porque nosotros somos hombres y no ángeles de luz. Pero al final, solo al final, la iglesia unida encontrará su plenitud. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más. Iremos juntos caminando en el amor. Iremos juntos caminando en el amor.
Usted está escuchando En Busca del Tesoro Escondido en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Julio Morales.
Volviendo con el programa En Busca del Tesoro Escondido, hablando de Conozcamos Nuestra Iglesia Católica, les hablaba sobre la cantidad de obras de beneficencia que hace la Iglesia. Y hablamos de esa cifra de hospitales, dispensarios, leprosarios, jardines de infancia, pero hemos de pensar en el personal que labora en esas instituciones. Fuente de trabajo para muchas personas. Y muchas veces no se pueden cubrir los gastos. Y es la Iglesia Católica que ayuda también, no solo con el personal preparado, sino con los fondos económicos para esas instituciones. Disculpen. Entonces, les digo, se critica a la Iglesia sin conocer, pero es el ente de mayor beneficencia en el mundo que existe. Y la juzgamos sin tener razón. La juzgamos por el comentario de los demás. En Canadá existe, como en otros países, instituciones para ayudar a los necesitados. Coordinado y mantenido por la Iglesia Católica. Como dicen en inglés, Share Life. Tenemos también San Vicente de Paul. Tenemos la infancia misionera. Tenemos los Nayos Colombo para ayudar a los inmigrantes. Pasaríamos horas leyendo todo lo que hace nuestra Iglesia Católica en Canadá, en ayuda a los necesitados. Ya hemos hablado un poco de lo que hace nuestra Iglesia Católica, pero hablemos un poco de nuestra parroquia, que algunos de nosotros no la conocemos mucho. Nuestro párroco es una persona común como cada uno de nosotros, con virtudes y defectos que un día recibió un llamado de Cristo para ayudarlo siendo sacerdote. El párroco es un hombre de Dios, que por el sacramento del orden sacerdotal abandona todo para seguir al Señor y entregarse al servicio de los hermanos en la fe. El sacerdote, en su mayoría, pertenece a una parroquia, ayudando a sus feligreses desde la iglesia, con las misas, confesiones, visita a los enfermos en las casas y hospitales. Sin embargo, esa persona, el sacerdote, dejó todo por estar con nosotros. Pero en muchos casos lo hemos abandonado y en oportunidades lo hemos criticado, calumniándolo y abandonando. Si una persona toma dos copitas de vino o de alcohol, es una persona muy alegre, es una persona sociable. Pero si es un sacerdote, decimos, ese es un borracho. ¿Pero por qué? Si solamente le ofreciste una o dos copitas. Él también, Jesucristo también tomaba y no era un borracho. Sin embargo, la sociedad dice, ese sacerdote es un borracho. Yo lo conozco. No, tú no conoces a nadie. Tú estás criticando por lo que estás viendo, lo que te han dicho. No es un borracho. Si una persona se acerca a saludarnos y ofrecernos su ayuda, es una persona caritativa, oye, qué amable, qué atento. Pero es un sacerdote, alguno pensaría, ¿qué querrá de nosotros? ¿Dinero? ¿Algún interés propio? Por ejemplo, en las festividades navideñas, como el 24 al 31 de diciembre, todos nos retiramos con nuestras familias y amigos para compartir, para la cena navideña. Pero en la mayoría de los sacerdotes se quedan solos en su parroquia. Sí es verdad que Dios los acompaña, pero son seres humanos que también quieren calor y cariño. Y muchos de ellos han abandonado sus países para estar con nosotros. Y sin embargo, el momento que lo necesitamos, lo buscamos. Pero cuando hay que compartir la familia y eventos sociales, lo dejamos solo. A menos que los eventos sociales sean organizados por la parroquia. Si algunas veces han pecado, han sido también porque lo hemos dejado solo. ¿Cuántas veces los hemos invitado a compartir un almuerzo con nosotros? Solo lo buscamos cuando lo necesitamos. Una primera comunión, un matrimonio, o cuando tenemos un familiar o amigo que está muriendo. O sea, no contamos con ellos, no los invitamos. Y muchas veces, muchas personas lo llegan a tentar. Por lo menos no es justo que en la iglesia a veces las mujeres vengan un poco descotadas. Porque ellos son hombres y sienten. Entonces, ¿qué pasa? En vez de estar las personas recatadas, vestidas sin mostrar nada, bueno, no tienen pudor y se acercan a comulgar con faldas cortas, de escote, y bueno, el sacerdote lo correcto es que le diga, mira, por favor, no puedes acercarte a comulgar. Sin embargo, si dice algo, lo criticamos. Entonces, ¿qué pasa? Son hombres como nosotros, que hacen un esfuerzo por mantenerse santo, pero en la misma sociedad, las mismas personas, lo llegan a tentar y después que caigan, lo criticamos. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de querer y cuidar su parroquia con nuestras iniciativas e ideas, para que sea mejor. Tenemos la responsabilidad para no dejarla sola. Ser generoso con nuestro calor humano y el apoyo económico que podamos. Tenemos que tener fe en la parroquia. Detrás de los sacerdotes está Cristo. Cada uno de nosotros que somos parte de la Iglesia Católica, por el bautismo, somos parte de la misma. ¿Qué quiero decir? Que tú y yo que estoy oyendo este programa, si eres bautizado, eres iglesia. Yo soy iglesia. Todos los bautizados somos iglesia. Entonces, si la iglesia ha fallado en algo, somos nosotros responsables, porque tú, yo y todos los miembros somos iglesia. La iglesia no son solamente las paredes, como ya le decía. La iglesia también son los feligreses, la comunidad. Entonces, todos somos iglesia. Es como una familia, que tú tengas a tus hermanos y tú los descuides. Y tú puedes ayudarlos económicamente o con buen ejemplo y no los ayudas. Entonces resulta que ellos no salen a ser buenos profesionales, buenas personas, porque tú no los ayudaste. Somos responsables. Así es la iglesia. Todos somos parte de la iglesia y todos tenemos que ayudarnos unos a otros. Nosotros los que no somos sacerdotes, religiosos o religiosas, los que nos llamamos laicos, somos también miembros de la iglesia. Tan igual como los sacerdotes o los religiosos, aunque con funciones diferentes. diferentes a ellos dentro de la iglesia. Nosotros los laicos somos también responsables del crecimiento de la iglesia y de su misión en la parte que nos corresponde. Nosotros debemos querer y cuidar nuestra iglesia, sus cardenales, obispos, sacerdotes y religiosos. Existen en la actualidad personas que sin emitir juicio, sin pensar, emiten juicio de los sacerdotes, sin averiguar si lo que dicen es verdad o, como en la mayoría de los casos, son calumnias inventadas. Yo siempre me acuerdo de una expresión que Jesucristo le dio a Santa Teresa: a mis sacerdotes los juzgo yo. A mis sacerdotes los juzgo yo. Y eso hay que tenerlo muy pendiente, muy pendiente. Tenemos que tener cuidado para no criticar a nuestra iglesia. Y hay también un testimonio del Padre Pío, que se le acercó una persona a criticar de un cardenal. Entonces, cuando la persona estaba criticando al cardenal, el Padre Pío casi le da una cachetada y dijo: nosotros no somos quien para juzgar a un siervo de Dios, aunque sea algo cierto. Entonces esto, nosotros tenemos que internalizarlo. A los sacerdotes los juzga Dios. Bueno, pero es que es verdad lo que están diciendo. Bueno, pero ¿qué vas a ayudar criticando? No debemos hablar por hablar, porque si no vas a decir algo bueno, no digamos nada. Si vas a criticar por criticar, no digamos nada. Si no vamos a hacer nada bueno, no lo hagamos. Entonces, es como echarnos nosotros sucios nosotros mismos, porque la iglesia somos cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué tenemos que ensuciar nuestra iglesia cuando viven para nosotros? Hay muchas calumnias que le hacen los sacerdotes. No podemos ocultar que menos de un 2% han ocurrido abusos a los menores. No es justificable ni un solo caso. Pero en otras instituciones e iglesias no cristianas, el abuso a menores es muchísimo mayor. La iglesia está fundada sobre santos y pecadores. Y nuestra labor como cristianos es orar mucho y todos los días por nuestros sacerdotes. Que Dios nos dé muchos santos sacerdotes. Yo siempre pido: Señor, dame un sacerdote. Todo el mundo quiere que los sacerdotes lo ayuden. Todo el mundo. Cuando tiene un problema espiritual, buscan al sacerdote. Pero nunca muchos no han pensado que deberían orar para que entre sus hijos haya un sacerdote. El sacerdote es un regalo de Dios. Es un representante de Dios dentro de la familia. Una familia que reza unida, permanece unida. Y una familia que reza porque Dios le da un hijo sacerdote, si se llega a dar, es una familia bendita por Dios. El sacerdote tenemos que verlo como un instrumento de Dios. Una persona que ha dado todo, como Jesucristo, por los pecadores, pero el sacerdote por nosotros. Entonces es muy fácil decir: bueno, Señor, danos muchos santos sacerdotes. Pero ¿cuántas veces hemos pedido porque Dios nos dé un hijo sacerdote a nosotros? Ah, no, a mí no. Yo quiero que mi hijo sea ingeniero, o abogado, o médico, o cualquier profesión. Pero sacerdote no. Me acuerdo de un sacerdote que es de Venezuela, pero ahora vive en los Estados Unidos, el padre Juan Puibo. Cuando decidió ser sacerdote, le dijo un familiar de él, le dijo: sacerdote, ay, tú eres tan inteligente, pero ¿por qué vas a ser sacerdote? ¿Por qué? Porque se tiene la idea que no son sacerdotes. Entonces es importante que oremos por los sacerdotes, porque Dios nos es muchos sacerdotes. Yo le digo mi propia experiencia. Mientras estaba en Venezuela trabajando para los movimientos apostolados, en este caso el movimiento de Cursillo Cristiandad, disculpen, mis mejores amigos eran o son la comunidad católica y los obispos y sacerdotes. A pesar de tener a pesar de tener defectos como persona, todos buscamos ser mejores personas a través de la Iglesia Católica. Muchos nos ayudaron, en el caso mío, a mi esposa y a mi hijo a conocer a Dios y ser mejores personas. Muchos sacerdotes en mi país me ayudaron a ser mejores personas, ayudó a mi esposa, ayudó a mi familia, a mis hijos, a ser más unidos en la familia y conocer más a Dios. Era un placer invitarlos a mi casa a conversar y comer con ellos. Verdaderos amigos. Me recuerdo que el padre Pedro Freites, quien estuvo asignado a Radio Vaticano por un tiempo, y cuando regresó a la asignación en Roma, regresó a su ciudad en Maturín y lo invité a comer en mi casa. Y qué gran sorpresa me dio. Qué gran sorpresa me dio. Para mí fue un tremendo regalo. Primero su presencia. Y después me dio un regalo. El Papa Juan Pablo II le regaló una cruz. Una cruz de bronce para guindársela en el cuello o tenerla en el bolsillo. Y me dijo, cuando nos vimos, esta cruz me la dio Juan Pablo II. Hoy San Pablo II. Nos dijo, Julio, esta cruz es para ti. Qué alegría, qué detalle. El sacerdote, estando cierto tiempo en Roma, se acordó de mí. Se acordó de mí. ¿Por qué? Porque fuimos o somos amigos. Él en la actualidad vive en Florida. ¿Por qué? Pues nosotros los sacerdotes debemos ayudarlo con ropa que usan a diario, porque ellos no tienen cómo comprarse. La mayoría no tienen suficientes recursos económicos. Y son los ministros de Dios. Queremos que el Papa esté arregladito y muy bien. Y queremos que Jesucristo haya andado así. Pero los sacerdotes también tienen que venir así. Ellos no están interesados en vivir ostentando relojes. No, vivir con lo necesario. Vivir con honestidad, vivir con humildad. Entonces, como le digo, tenemos que ayudarnos, sacerdotes, porque son los ministros de Dios. Y nuestro dinero, tenemos que internalizar esto. Nuestro dinero no es nuestro. Solo somos los administradores. Y es un deseo de Dios ayudar a nuestros sacerdotes. Imagínate este escenario. Tú te encuentras en la calle a Jesucristo y te está pidiendo dinero. Bueno, tú le das todo lo que tú tienes. Le damos, nosotros le damos, yo le damos todo lo que tengamos. Toma, Señor, lo que tú digas. Pero eso no lo hacemos con los sacerdotes. Porque no estamos convencidos que ellos son los representantes de Cristo en la tierra. Si los sacerdotes están pagando trabajo, si es nuestra parroquia, todos somos responsables. Por eso les digo, hay que tratar con mucho cariño y respeto a nuestros sacerdotes, porque son nuestros mejores amigos. Como ya les mencioné anteriormente, muchos de ellos han venido de otros países y no tienen familias con ellos. Y si no le damos calor y compañía, se sienten solos. Los ministros de la iglesia nunca faltan a celebrar sus misas, confesiones, los bautizos y hasta la exequia o celebración para los muertos. Siempre están disponibles para nosotros y es poco lo que pudiéramos hacer por ellos. Basta en pensar, cuando nos sentimos que no estamos en gracia de Dios, buscamos rápidamente un sacerdote para confesarnos y estar en gracia nuevamente. Yo no creo que ningún sacerdote le guste estar oyendo los pecados a los demás. Lo hacen porque es un mandato de Dios. Cuando le dijo a Pedro, lo que perdonarás en la tierra estará perdonado en el cielo. Y lo que atares en la tierra estará atado en los cielos. Es un mandato de Dios para el sacerdote. Ellos están en el sacramento de reconciliación para nosotros. Y en la propia confesión es el propio Jesucristo en el confesionario, representado por el sacerdote. Y la mayoría conocemos que el secreto de la confesión de los sacerdotes nunca lo revela, ni que esté en juego su vida. Hay muchas historias de sacerdotes que han muerto por no revelar el secreto de la confesión. En la temporada de la pandemia, muchos sacerdotes murieron en Europa y en el mundo, contrayeron la enfermedad. ¿Por qué? Visitando a los enfermos en sus casas, en los hospitales, en los confesionarios, y se contaminaron con el virus. Y sin embargo, solo piden que oren por ellos, y no con miedo a morir. Tenemos un caso que muchos conocemos, que un sacerdote enfermo con el virus estaba en el hospital y tenía un respirador. Cuando supo que había junto a él un paciente joven que también estaba contaminado y lo más probable es que se moriría porque no tenía respirador, en un acto de amor por el prójimo, como Jesús nos ha enseñado, el sacerdote dijo al médico: dele respirador al joven que lo necesita más que yo. Él está empezando a vivir y ya yo he vivido suficiente. El joven se salvó y el sacerdote murió a encontrarse con Dios. Preguntemos, ¿quién hace eso? Solo una persona entregada a Dios y amor al prójimo. Eso es un sacerdote. Le encuentro otro caso muy conocido, el santo sacerdote Maximiliano Kolbe, el 29 de julio de 1941. Ofreció su vida en un intercambio por un sacerdote del ejército polaco, casado con dos hijos en la prisión de Auschwitz, en Polonia, ocupada por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. San Maximiliano Kolbe murió de hambre y finalmente con ácido, pero liberó del castigo al sacerdote polaco, que después, en la consagración de Maximiliano Kolbe, estaba ahí con su familia. El Papa San Juan Pablo II, en 1982, lo canonizó por ser mártir y dar la vida por el prójimo. Son millares de sacerdotes y religiosos que han muerto por defender la religión y amar al prójimo. Esto nos debería poner a pensar. Debemos querer mucho a los sacerdotes y ayudarlos en sus parroquias. La preparación de la lectura, ministro eucarístico, los apostolados, enseñando el catecismo y preparación para la comunión, confirmación de los asistentes en la iglesia de los hijos. Y muchas hay actividades que podemos ayudar en la parroquia, además de apoyar la colecta semanal en misa. Si creemos que nuestra parroquia no funciona bien, debemos preguntarnos, ¿qué he hecho yo para tener una mejor parroquia? Tenemos que internalizar, no es solo la ayuda a la parroquia o al sacerdote, es el propio Cristo que fundó la iglesia, son los apóstoles. La iglesia está viva desde el inicio, como les decía, fundada por Cristo, porque no digo, yo estaré con usted hasta el final de los tiempos. Ya les decía que las puertas al infierno no prevalecerán sobre ella. Y se han caído imperios, ya les decía, con el imperio romano, las pirámides, el mundo egipcio. Sin embargo, la iglesia tiene 2000 años y sigue adelante. Es el ente de mayor credibilidad en el mundo. Es verdad que ha tenido crisis desde su nacimiento, pero sigue adelante renovándose porque la cuida y le da fe al Espíritu Santo. Nuevamente recomiendo tener amigos sinceros como los sacerdotes, porque los amigos son pocos. Se dice el que tiene un amigo que lo cuide. Pero los sacerdotes sí son amigos sinceros. No son interesados en tu posición económica o nada. Seas pobre o rico, siempre es tu amigo de verdad. No pienses que porque conociste un sacerdote que dio un mal ejemplo, todos son así. No, son la minoría. Son la minoría. La iglesia está fundada sobre santos y pecadores. Santos y pecadores. Si Dios ha querido una iglesia santa, la hubiera fundado con seres puros como ángeles, pero no, la dejó sobre nosotros, santos y pecadores, para la que la cuidemos y la extendamos en el mundo. Les cuento una vivencia mía. En 2018 me enfermé con neumonía, flu y una infección en la sangre al mismo tiempo. Cualquiera de estas afecciones pudo haberme matado. El hospital, después del diagnóstico, me enviaron a mi casa con un tratamiento. Me llamaban todos los días para ver cómo me sentía y mi posible recuperación. Lo primero que hice al llegar a mi casa al hospital fue decirle a mi hija: llama al sacerdote de inmediato, que venga para que me confiese, me dé la comunión y los santos óleos. Yo pensaba que esta enfermedad me iba a matar, no iba a sobrevivir. Fue una experiencia impresionante. El sacerdote me miró con una mirada profunda y amorosa. Para mí fue el mismo Jesucristo que estaba conmigo. Después de día me recuperé y por cierto periodo la parroquia me suministró los santos óleos. Les voy a contar dos vivencias. Una es del obispo emérito de Maturín, Venezuela. El obispo emérito quiere decir que es jubilado. Mi amigo, que ya murió, Monseñor Ramón Viloria. Monseñor José Ramírez Salavarría, perdón. de la ciudad de Maturín en Venezuela, donde yo viví un tiempo. Era una persona santa. Cuenta su hermana, cuando estaba durmiendo, su hermano obispo en la hamaca vio que una luz desde arriba iluminaba donde dormía. Otro caso, en la ciudad de Maturín, mi amigo que ya murió, Monseñor Gilberto Torres, estuvo enfermo de cáncer. Para mí un gran amigo, consejero y una santa persona. Cuando estaba muriendo, le dijo a su hermana que lo cuidara. Y resulta que vio una cantidad de niñitos que estaban alrededor de su cama, vestidos de blanco. La hermana le dijo, yo no veo a nadie. A los pocos momentos murió. Los niñitos vestidos de blanco eran ángeles que lo vinieron a buscar al cielo. Qué linda historia de amigos los sacerdotes. Y así hay miles. Solo hay que conocerlo y compartir con ellos. Pudiera seguir contándole más historias, experiencias de la Iglesia Católica y su ministro. Pero por cuestiones de tiempo, hemos llegado al final del programa Conozcámonos de Iglesia Católica por En Busca del Tesoro Escondido por Radio María Canadá. La próxima semana los espero con nuestro episodio que les va a gustar. Hasta luego.
Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Usted escuchó En Busca del Tesoro Escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá. La voz católica que te acompaña.